La propuesta de hoy pasa por meternos en una historia nacida de la imaginación de un escritor que nos interpela y nos señala, por abrir un espacio a los viajes y a sus viajeros, hoy con la mirada puesta en la educación y en las escuelas. Comienza esta edición de Jueves de Distrito Euskadi. Edición de jueves que nos va a llevar hasta las 7 de la tarde. Edición, ya lo ven, concentrada. Ya saben que durante esta semana cedemos una parte de nuestro tiempo de radio al ciclismo, a la Itzulia. Tarde de jueves en la que les proponemos transitar por una novela, por un relato que ha caído en nuestras manos y que buscamos desbrozar y también recomendar. Tarde de radio con Distrito Viajero incluido, que llegará de la mano de Roge Blasco, y con mirada a Corrica, que sigue su camino, su ruta, en su apoyo al euskera. Tarde de jueves, que si les parece, comenzamos.
Distrito de Euskadi, con Estíbaliz Ruiz de Azúa.
Dice la contraportada de este libro, que hace unos días cayó en nuestras manos y que ahora está sobre la mesa de este estudio de radio, que lo que guardan sus páginas es una novela divertida, vertiginosa, entrañable, que cuenta la historia de un comercial venido a menos, que cree haber encontrado el negocio de su vida. Dice que es la historia de tres generaciones de granujas obsesionados por el ascenso social, destinados a estrellarse una y otra vez. Lo que no dice la contraportada de este libro, ese que hace unos días cayó en nuestras manos, es que esta novela es mucho más. Es divertida, sí, pero tiene la capacidad de retratar una forma de ser en la que, si somos sinceros, podemos encontrar demasiadas coincidencias con nuestra forma de ser, y eso duele. La novela de la que hablamos, esa que hace unos días cayó en nuestras manos, se titula Lugar Seguro, y su autor nos acompaña en esta tarde de radio. Isaac Rosa, buenas tardes.
Buenas tardes, Estíbaliz.
Y bienvenido a este Distrito Euskadi.
Muchas gracias.
He de decirle que cuando esta mañana me han preguntado de qué va este libro que tenía entre las manos, no he sabido contarles de qué va precisamente este Lugar Seguro. Solo les he dicho que la sinopsis de la contraportada no le hace justicia y que esta duda se la plantearía al escritor, ya que había tenido a bien venir esta tarde a la radio. ¿Qué es Lugar Seguro?
Pues esta novela va de un posible futuro, o es una novela que está situada en un futuro, pero que tiene mucho que ver con nuestro presente. Y de hecho, habla de, por un lado, de miedo, de inseguridad, de la búsqueda de seguridad, y por otro lado habla de esos granujas buscavidas, uh-huh, que van buscando otra posibilidad de negocio. Es decir, que habla de noticias de hoy. Es decir, por desgracia estamos leyendo la novela a la luz o a la sombra, sí, de una guerra, ¿no?, que nos, uh-huh, ha hecho remover ciertos miedos otra vez, ¿no?, y aumentar otros miedos. Y al mismo tiempo, hoy mismo teníamos la noticia de unos granujas que han estado haciendo negocio con las mascarillas, uh-huh, haciendo el mismo tipo de pillerías, sí, de búsqueda de negocio fácil que hace el protagonista de la novela con otros productos.
Parece que esos pillos les ha ido mejor que estos pillos de su novela.
Claro, ¿eh? En ese caso, y de hecho, si no les hubieran pillado, los consideraríamos unos triunfadores, es, uh-huh, decir, gente que le va muy bien, y pensaríamos en términos de emprendedores, ¿no?, que, uh-huh, como solemos llamar a ciertos granujas cuando le sale bien la jugada.
Uh-huh. Feliz Linares,
arratsaldeon, ¿qué tal?
Lugar Seguro es mucho más que la historia de un padre, de un hijo y de un nieto.
Claro, porque ocurre siempre con las novelas de Isaac Rosa, que uno tiene confianza siempre en que le va a sorprender en el fondo y en la forma, seguramente. Quizá el asunto tratado no sea exclusivamente nuevo, porque ya recuerdo una novela anterior que se titulaba El País del Miedo, y esta novela habla de miedo, ¿no? Pero, por ejemplo, en la novela anterior, Isaac Rosa contaba al revés los acontecimientos. En otras novelas anteriores había utilizado, uh-huh, la inmersión en parques temáticos o cosas por el estilo. Y aquí lo que hace es utilizar una primera persona para avergonzarnos a todos un poquito, porque como nos reconocemos en Segismundo, pues nos quedamos un poco pasmados diciendo, ¿seremos tan así? Aunque en el fondo lo miras con un poco de cariño.
Bueno, todos tenemos algo de Segismundo, seguramente, uh-huh, todos tenemos momentos Segismundo en nuestra vida, pero yo tengo que aclarar una y otra vez que yo no soy Segismundo, ¿no? Digo, insisto en lo de aclarar porque me está pasando ya con las primeras lecturas de la novela que esa confusión en la que muchas veces caemos los lectores de tomar, cuando están escritas en primera persona, de tomar al narrador por el autor. Uh-huh. Y entonces pues me ponen en mi boca opiniones de Segismundo que no soy yo, evidentemente, ¿no? Otra cosa es que podamos coincidir a veces con Segismundo, que es un narrador, es un personaje que nos provoca rechazo muchas veces por lo que dice, pero otras veces nos provoca rechazo porque estamos de acuerdo con él y no querríamos estar de acuerdo con alguien como él. Pero yo lo que quería al final era una mirada, una forma de ver el mundo que es la suya, que es de alguien que es un cínico, que es alguien descreído, que se burla de todo, que vende miedo, que vende una visión del mundo también en la que tiene sentido su negocio, en la que tiene sentido su negocio de venta de búnkeres. Y al final el lector está encontrándose con esta mirada y puede hacerle caso o no, puede creerle o no, puede comprar su relato o no, puede pensar que Segismundo es lúcido y es objetivo, uh-huh, y que nos cuenta la realidad como es, o puede pensar que Segismundo nos está vendiendo un búnker también a los lectores.
Claro, está escrita en primera persona porque en realidad esto es una carta al padre.
Sí, es una acusación más bien al padre, como buena carta al padre, ¿no? Es una acusación al padre al que él culpa de haberle desheredado en vida, de haberle dejado, uh-huh, sin nada, de haberle cargado con sus problemas. Pero sí, es un poco el recuento que al final del día hace Segismundo de lo que le ha ocurrido durante toda la jornada y que se lo hace a su padre a modo de acusación, a modo de reproche, pero finalmente también como una forma de reconocimiento y casi, uh-huh, de reencuentro con él.
Puede que la acción central puede que se desarrolle solo en un día, pero los recuerdos a través de la mente de ese hijo van y vienen y nos cuentan toda una historia de vida, en definitiva.
Claro, todas las historias que se desarrollan en pocas horas o en un solo día, siempre el tiempo se concentra y se expande desde ahí, ¿no? Y siempre contienen mucho más, contienen una vida entera y contienen una visión del mundo, ¿no? Y en este, uh-huh, caso también estamos unas horas con Segismundo, pero conocemos la vida entera de Segismundo y de tres generaciones de Segismundo.
Y claro, esto de que padre, hijo y nieto se llamen igual, esto es una visa de navegantes. Isaac, esto no es una buena idea, ¿eh? Uno hereda también
desde
los problemas
del punto de vista del lector.
Desde el punto de vista también de la familia. Es, claro, decir, haya cuidados con que como te llames igual que tu padre y tu padre no sea la persona que tú quieres que sea.
Claro, en este caso es ante la incapacidad, la imposibilidad de heredar un apellido de renombre, ¿no? Que es lo que les gustaría a ellos, que son unos García, ¿no? Y que les gustaría otro apellido, pues lo que ofrecen al final es un nombre un poco grandilocuente, ¿no? Un nombre singular, un, uh-huh, nombre especial, un nombre diferente, que pasa de padres a hijos también, ¿no? Se acaban convirtiendo en tres Segismundo García y que no dejan de repetir no solo el nombre, sino repetir ciertos, uh-huh, comportamientos también.
Como decías, Isaac, que esta es una novela en la que está, digamos, situada en un futuro, hombre, en un futuro muy, muy cercano, casi, claro, casi diría que en un presente, porque la mirada es la mirada de lo que somos, ¿no? Dices, barrios marginales, miedo y consumo aspiracional, rejas y alarmas en las ventanas, gente asustada que vive con lo justo, que es capaz de gastar lo que no tiene en un buen coche, aunque sea de segunda mano, que los distinga y los eleve por encima de sus vecinos. Es que nos vemos retratados.
Sí, yo pensaba en un futuro cercano, en un futuro muy reconocible, que está ahí a la vuelta de pocos años. Lo que pasa es que los últimos acontecimientos como que han acercado más todavía, sí, ese futuro, ¿no? Porque una parte de ese futuro tiene que ver con el negocio de Segismundo García, con la venta de búnkeres, que yo pensaba que iba a ser algo que iba a ser leído en una clave casi de exageración, de algo inverosímil, que cómo vamos a estar comprando búnkeres dentro de unos años. Y de pronto, pues nada, ay, más amigo, salir la novela, nos hemos encontrado con una guerra que ha colocado los búnkeres en nuestra conversación, ¿no? De pronto estamos hablando de búnkeres y aparecen, uh-huh, en nuestro horizonte, ¿no? Por desgracia, ¿no? O sea, preferiría que no fuera así. Pero sí, yo quería mirar a un futuro más allá de la pandemia, a lo que vendrá después, ¿no? A ese tiempo en el que siguen estando ahí una serie de problemas y conflictos de nuestro momento y que pueden incluso haberse agravado, ¿no? Pero que no es ese futuro necesariamente peor, no es ese futuro distópico del, uh-huh, que es el que habitualmente vemos en las ficciones.
Uh-huh. Esa pregunta que se hacen y que le hacen a Segismundo hijo, ¿qué puede pasar para, uh-huh, que tengamos y necesitemos un búnker? Caramba, yo no sé si esto, este libro se ha publicado hace muy pocos días. Claro, usted no contaba con que Rusia iba a invadir Ucrania, con que alguien iba a necesitar, por ejemplo, un búnker y con que todo esto se desarrollase de la manera que se iba a desarrollar.
Claro, esa es la pregunta que solo le hace una vez en el libro una de sus posibles clientas, una mujer embarazada, que le pregunta para qué necesitamos un búnker y que, sin embargo, hasta entonces no se la ha hecho nadie, no se la ha hecho ningún cliente, ninguna de sus visitas. Lo compren o no lo compren, nadie, o sea, todo el mundo da por hecho que necesitamos un búnker, ¿no? Uh-huh. Y yo pensaba que cuando saliera la novela yo iba a tener que dar explicaciones de por qué un búnker.
Iba a ser demasiado,
sin embargo,
distópico.
Me está pasando igual que en el mundo. Nadie me dice para qué un búnker, o sea, todo el mundo asume que en el futuro necesitaremos un búnker. Yo quiero creer que no, quiero creer que no vamos, que nuestro futuro no pasa por el búnker, que no vamos a necesitar a un Segismundo vendiéndonos sus lugares seguros dentro de unos años. La novela, evidentemente, está escrita antes de la guerra, no estaba pensando en el momento en el que estamos ahora, pero inevitablemente se va a leer con la guerra, se va a leer de otra manera, se va a leer en este tiempo en el que, como digo, el futuro se acorta y los búnkeres ya no son una cosa exagerada, inverosímil del futuro, sino que de pronto están aquí.
Lo que pasa es que ese marketing con el que vende los búnkeres, que sea innecesario, sin embargo, imprescindible, ese es el mismo marketing con el que os vende, por ejemplo, un seguro.
O una alarma de hogar, que seguramente es el modelo de negocio en el que se basa la venta de búnkeres low cost de Segismundo, que es la venta de seguridad o de apariencia de seguridad o de un sucedáneo de seguridad para de alguna manera quitarte o creer que te quitas esa sensación de miedo, de incertidumbre con la que vivimos, colocas una alarma en tu casa como si colocas un búnker en tu trastero y te hace sentir algo más seguro, cuando yo creo que el miedo y la incertidumbre con la que vivimos, no hay alarma ni búnker que nos lo quite, son otro tipo de seguridad de las que necesitamos.
Claro, en este mundo, quizás feliz, no tan distópico o no tan de futuro, nos presentan y aparecen distintas tribus. Están los botijeros o los comunales, como les gusta llamarse a ellos. Están los prepas o los sublivalistas, como se llaman a sí mismos. En esta sociedad en la que estamos, hay o somos muchos prepas. Jugamos muchos o conjugamos mucho ese verbo por si acaso.
Claro, los prepas, los llamados survivalistas, eran ese grupo del que nos reíamos todos hace unos años, ¿no? Y hacíamos mucha burla y pensábamos que eran unos pirados que vivían en la América profunda, en una granja con un búnker y con un arsenal de armas, y que se preparaban para lo que viniera, para el fin del mundo, y que existen además, es decir, que se preparan realmente para lo que venga a ocurrir. Y hacíamos mucha risa de ello y ahora seguramente se están riendo ellos de nosotros, están diciendo, ¿ves cómo había que estar preparado por lo que pudiera pasar, ¿no? Yo creo que no, que aunque es verdad que todos nos estamos volviendo un poco prepas, que todos estamos anticipando situaciones que a lo mejor nunca van a ocurrir, que después de la pandemia y ahora con la guerra nos parece que cualquier cosa puede ocurrir, que ya no nos jugaríamos un café a que el año que viene no toque meteorito o invasión extraterrestre o no sabemos qué.
Pero, justicia divina, como dice también
claro,
en el libro,
pero,
¿no?
Claro, pero aunque todos estemos volviéndonos, como digo, un poco prepa y los gobiernos también se vuelvan un poco prepa y preparen planes de actuación para cualquier tipo ya de eventos, yo espero que no sea el futuro, no vaya por los búnkeres ni vaya por los prepas tampoco.
Claro, pero ahí está el papel higiénico. En noviembre se acabaron también los hornillos de camping gas, claro, en las tiendas.
Sí, sí, sí.
Claro, esto era porque...
Hay no que sé, prepararse.
Venía el fin del mundo, pensaban algunos.
Sí, de pronto yo me he encontrado con que la novela sale en un momento en el que hablamos de búnkeres, en el que se nos han vaciado otra vez las estanterías de los supermercados, ¿no? Sí. Entonces es como que la realidad te pasa por encima, ¿no? Te acorta los tiempos de la novela.
Pero además lo han contado en la tele, hay una serie aquí que habla de los lugares seguros, si lo hemos visto en la tele ya tenemos que estar preparados, ¿no?
Claro, claro, claro.
Ahora sí, las series son las que marcan la marcha de la vida.
Claro, de hecho en la novela aparece una serie inventada, ¿no? Que se llama Safe Place, se llama Lugar Seguro en inglés, pero que está basada en una serie real, una serie que yo vi durante el confinamiento y que fue uno de los arranques de esta novela realmente, ¿no? Que era la serie El Colapso, una serie francesa que planteaba un futuro muy cercano en el que colapsaba la sociedad por un problema, seguramente no se nombraba, pero un problema de colapso energético, todo se venía abajo. ¿Y qué es lo que ocurría entonces? Pues lo que pasaba en esa serie, que pretendía ser una serie muy crítica con el presente y anticipatoria del futuro, lo que ocurría es lo que al final ocurre en todas las distopías hollywoodienses, que la gente se convertía en una especie de lobos y todo el mundo se mataba por, literalmente en el segundo capítulo recuerdo, por el conseguir el último litro de gasolina, ¿no? En el que llegaban a matar o asaltaban una residencia de ancianos que habían quedado ahí abandonados para quitarles la comida, ¿no? A mí eso recuerdo que esa serie me cabreó mucho y contra esa serie y esas visiones también está escrita esta novela, ¿no? Contra esa idea de que cuando llegue el colapso, cuando ocurre cualquier tipo de desastre, va a salir lo peor de nosotros y nos vamos a matar entre nosotros. Cuando la experiencia histórica lo que nos demuestra una y otra vez que pasa lo contrario, que en momentos de desastre, de accidentes, de grandes catástrofes, de colapso, sale lo mejor de mucha gente y la gente se organiza y la gente se ayuda y la gente se cuida y no es ese desastre que nos han enseñado una y otra vez.
Bueno, hay que tener cuidado porque ya que hablabas del segundo capítulo, esas imágenes para prácticamente las vimos en Inglaterra, sí, cuando de repente se quedaron sin gasolina por culpa del Brexit. Y quien más que menos decía, mira, como en colapso, ¿no? Ay.
Claro, pero
si
también, hay
sido
que,
prepas, ¿eh?
Claro. También hay que ver cuáles son las imágenes que se suelen mostrar, claro, ¿no? Porque también aquí al principio de la pandemia, ¿no?, en los primeros momentos de confinamiento, lo que llenaba las imágenes sobre todo era el que se aprovechaba, el que salía de su casa cuando no debía, el que no cumplía con las normas. Uh-huh. Y por debajo de esas imágenes lo que no veíamos tanto era la cantidad de gente que estaba ayudando a su vecino, que no podía salir a comprar en las horas que se podía salir, o que estaban apoyando a su centro de salud o a su hospital con lo que necesitara, o que estaban fabricando mascarillas en su casa, ¿no? Eso es lo que estaba ocurriendo sobre todo, ¿no? Pero todos al final nos quedamos con esos relatos y al final acabamos pensando que si un día ocurre algo necesitaremos un búnker, ¿no? Y yo creo que no es un búnker lo que necesitamos.
Yo creo que nos está echando un poquito la culpa a los periodistas, ¿eh? Me da la sensación.
No, yo no me siento aludida. No. Esto es ya...
No, de hecho, yo más que a los periodistas hablo más de los propios creadores culturales. Son las ficciones, sobre todo, las que insisten más en ese imaginario catastrófico en el que nos matamos unos a otros cada vez que esto colapsa. Son esas ficciones las que olvidan que a lo largo de la historia cada vez que ha ocurrido algo así no ha sido eso la respuesta habitual, ¿no?
Hombre, lo ha titulado El lugar seguro. En los primeros capítulos el lector puede pensar que hace referencia precisamente a esos búnkeres low cost que vende nuestro Segismundo hijo. Pero claro, El lugar seguro es mucho más. De repente usted da un quiebro y dice, que no me querías llevar por aquí, que me quieres llevar por otra historia. Me quieres llevar por la historia de estos hombres. Me quieres llevar, por ejemplo, a conceptos como lo del ascensor social. No parece que nuestro protagonista crea mucho en ello. Hay una frase que me parece estupenda, que es, los niños triunfadores vienen ya triunfados de casa. Esto tiene mucho que ver también con lo que conocimos ayer, que había pasado, por ejemplo, en los primeros meses de esta pandemia, cuando unos habían aprovechado de la necesidad de otros para traer lo que en principio se necesitaba a unos precios desorbitados, ¿no?
Claro, unos cuantos Segismundos que sacaron beneficio de las mascarillas. Sí, el narrador de la novela, Segismundo García, su tono, su discurso, su manera de ver el mundo, tiene mucho de resentido, de un resentimiento que es contra su padre en primer lugar, porque, como decía antes, porque lo ha desheredado en vida y porque le ha cargado con sus problemas, pero también es un resentimiento social, ¿no? Es el resentimiento de quien ve que él no ha conseguido subir, que ha caído y que además arriba están los de siempre, ¿no? Y que, como dice, los triunfadores vienen triunfados de casa, ¿no? Él mantiene a su hijo en un colegio privado que le cuesta lo que ya no tiene, en el que es un colegio que existe realmente, que puede parecer en la novela una caricatura, porque es un colegio...
Y tiene también ese lema que pone...
Sí. Yo no me he inventado nada en la novela. Es un colegio al que yo solo le he cambiado el nombre, pero quien lo lee en la novela, yo estaba por poner una nota a pie para aclarar que esto existe realmente, porque pueden pensar que es una caricatura, que hasta es de brocha gorda, ¿no? Puede decir, venga, ya un colegio que basa su educación en valores empresariales, sí, que imparte un máster de empresa desde los 9 años. Que eso es una caricatura. No, eso es cierto. Hay un colegio que hace eso y que además se presenta en una valla publicitaria en la puerta del centro que pone en 4 idiomas, bienvenido al colegio de los niños triunfadores. En 4 idiomas, en español, inglés, sí, alemán y chino, y además en inglés está mal escrito, que también tiene su WhatsApp, que cometan una falta en el cartel en el que anuncia. Y en ese colegio, pues lo que suele ocurrir, como dice Segismundo, es que los niños triunfadores vienen ya triunfados de casa, ¿no? No es el caso de su...
Pero lo que pasa es que él quiere ser, quiere estar, aunque siempre se sienta un impostor, quiere estar con ellos, claro, aunque siempre le traten como le tratan también, claro.
Claro, él está obsesionado con el ascenso social, ¿no? Con subir, con llegar, con mantenerse, ¿no? Él piensa que además cree que hay algo ahí de justicia, que él se lo merece, ¿no? Que él debería haberlo conseguido, debería estar ahí, y siente ese profundo rencor hacia quienes están ahí arriba y no han tenido necesidad de hacer lo que él ha hecho. Uh-huh. Y además, cuando caen, no caen como su padre o como él, ¿no? Sino que tienen quien le sostenga.
Uh-huh. Isaac Rosa, Félix, hace también referencia a una película protagonizada por Robert Redford.
Brubaker.
Exactamente. Uh-huh.
Bueno, es una película que hizo en su momento historia y que sobre todo crea un paradigma de héroe romántico que está dispuesto a hacer lo que sea, incluso vivir mal para descubrir qué es lo que hay de malo en nuestra sociedad, ¿no? Y en ese sentido, pues a mí me contaba Andreu Martín que cada vez que surge una película de este tipo hay miles, millones incluso, de seguidores. Cuando apareció Sérpico, por ejemplo, todos los policías querían denunciar a sus compañeros.
Claro, claro.
Y aquí pues quieren ser como este alcaide que se mete como prisionero en la cárcel y sale adelante. Te parecía que era la representación perfecta, ¿no?
Sí, a mí es una película que me gusta bastante, pero aparte es que a mí me gustan mucho las historias de infiltrados, ¿no? De infiltrados de todo tipo. Es decir, policías infiltrados en la mafia, mafiosos infiltrados en la policía, el alcaide que se hace pasar por preso para ver la cárcel desde dentro. Entonces, o los periodistas, por ejemplo, que se infiltran también, que se hacen pasar por alguien para obtener información, ¿no? A mí me gusta mucho esa historia y aquí aparece como un posible modelo del que el padre transmite al hijo, un modelo de honestidad, ¿no? Lo que pasa es que acaba como acaba, claro. Brubaker, que es ese ejemplo de hombre honesto que quiere luchar contra el sistema, acaba siendo el nombre que el padre le pone a su empresa, a su sociedad en el extranjero con la que va de dinero, ¿no? Brubaker, Sociedad Limitada, ¿no?
El problema de leer este libro es que, si somos sinceros, podemos encontrar demasiadas semejanzas con su protagonista, con su forma de ver la vida, de criticar, por ejemplo, a los botijeros. Isaac, y eso duele. Nos vemos demasiado reflejados en él. O yo, por lo menos, me veo a veces demasiado reflejado.
Hay muchas cosas en las que, como decía antes, todos somos un poco Segismundo y todos tenemos Segismundeces en la vida, ¿no? Cada vez que determinados colectivos o determinados grupos o activistas hacen ciertas propuestas, pues hay veces que nos sale a todos un Segismundo decir esto no vale para nada, esto no va ni llega a ningún sitio, hace falta más cosas, es insuficiente, o nos burlamos directamente, ¿no? Nos sale ese cinismo, ¿no? En este caso, yo lo llevo al extremo, o sea, Segismundo dispara contra todo, ¿no? Y como dispara contra todo, a veces puede hasta acertar, ¿no? Hasta puede dar en el blanco, ¿no? Puede tener momentos de lucidez. Pero yo lo que quería era que el lector tenga que decidir cuánto se cree de lo que está contando Segismundo. O sea, si los que Segismundo llama caricaturizando los botijeros, sí, los ecomunales, ¿son realmente eso? ¿Son la caricatura que él nos está contando, que son una cosa de cuatro hippies aburridos buscando experiencias en crear comunidades y que acabará siendo, como dice Segismundo, la revolucioncita de cada generación? ¿O si hay algo más ahí? ¿Si ahí realmente hay un potencial de transformación que Segismundo no ve o que no quiere ver o que no quiere que veamos nosotros? En definitiva, Segismundo es un vendedor de búnkeres. Y igual que va de casa en casa ofreciendo su mercancía y colocando su relato y su visión del mundo, nos la está colocando también a nosotros. Entonces, hay lectores, ya lo estoy viendo con la primera lectura, que le compran el discurso a Segismundo, que le compran el búnker y que dan por buena su visión del mundo y su visión de los que intentan cambiar las cosas. Y hay, en cambio, quien lee a la contra, quien lee contra Segismundo y empieza a cuestionar lo que Segismundo nos está contando y le da una oportunidad a los ecomunales o botijeros, ¿no? Pero al final la pregunta que lanza el libro es una pregunta hacia el futuro, de qué futuro imaginamos y qué futuro queremos y qué futuro estamos dispuestos. Si lo que tenemos por delante es el búnker, el sálvese quien pueda, o si hay alternativa. ¿Y cuál es la alternativa? Claro, si la alternativa puede ser este tipo de movimientos ciudadanos, activistas, y si no, ¿cuál? O sea, es decir, no podemos resignarnos a que lo que nos quede sea hacerse un búnker, el que pueda, que se lo haga en condiciones, y el que no, que se lo compre a Segismundo.
Lugar seguro. ¿Dónde está el lugar seguro de Isaac Rosa? En la acepción, digamos, de la segunda parte de la novela, ¿eh?
Pues mi lugar seguro, porque al final todos tenemos nuestro propio búnker metafórico, ¿no? Sí. Mi lugar seguro, supongo que como el de la mayoría, me lo he hecho en casa, con mi familia, con mi gente más cercana, que eso sí que son a prueba de todo, más o mejor que los búnkeres de Segismundo, ¿no? Lo que pasa es que los lugares seguros que nos hacemos, el mío mismo, pues no dejan de ser pequeños, no dejan de ser individuales o de poquitos, y eso seguramente es insuficiente para lo que estamos viviendo y lo que tenemos por delante. Yo creo que necesitamos lugares seguros un poco más amplios y donde quepamos más, ¿no?
¿Qué tal va la promoción? Me imagino que siendo premio Biblioteca Breve, esto irá mucho mejor también. El transitar, bueno, por radios, por televisiones, por el propio público.
Los premios dan más visibilidad a los libros, ¿no? Te dan más sitio en la mesa de novedades de la librería y te dan más atención también de los medios y, en definitiva, pero te dan más lectores también, ¿no? Ponen la mirada sobre un libro.
Bueno, pues si nuestros lectores no tienen todavía muy claro de qué habla este libro, yo solo podemos decirles que les invitamos a leerlo, ¿no?
Yo creo que es la mejor medida. Incluso alguien lo va a leer por la cara.
Exactamente, que se lo vamos a poner fácil, ¿eh? Porque este ejemplar que tenemos aquí encima de la mesa, vamos a pedir a Isaac Rosa que nos lo dedique. Lo vamos a sortear entre quienes nos manden un mensaje de voz o un mensaje de texto a nuestro WhatsApp. Teléfono de WhatsApp, ¿eh? Así que ahí te dejamos ese lugar seguro de Isaac Rosa, Premio Biblioteca Breve. Que muchas gracias por estar con nosotros. Por cierto, tengo que decir que a las 7, dentro de nada, de media hora, le dejamos a marcharse, está en Bidebarrieta. Por si alguno de nuestros siguientes... Nada, termina el programa a las 7, sale corriendo y yo creo que todavía llega a Bidebarrieta, que ahí está.
Sí, porque siempre se empieza un poquito más tarde.
Sí, sí, les damos tiempo para que los oyentes de...
Incluso lo pueden oír por la calle con los auriculares.
Exacto.
También,
¿eh? Ahí está. ¿Ves? Es que yo soy muy antigua, ¿ves? Es que yo soy muy antigua.
Eso, pero sí, que vayan, a las 7 estamos en Bidebarrieta.
Que vayan oyendo Distrito Euskadi por la Seguman a Bidebarrieta y así conocen al autor. Isaac Rosa, que muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Feliz, bueno, hasta ahora.
Hasta ahora mismo, agur.
Gracias.
33 minutos pasan de las 6 de la tarde, música de Vetusta Morla, este tema, refugio y refugios que no tienen aspecto de búnker. En la película, precisamente, La hija, de Manuel Martín Cuenca y con Patricia López Arraenz, con la que estuvimos hace también unos días, como protagonista, tenemos a una adolescente que encuentra un hogar para ella y el bebé que viene en camino. La única pega es que los propietarios de la casa le piden que a cambio del refugio le entreguen a su bebé. Vetusta Morla le ponía precisamente la música, le ponía la banda sonora a esta película. Seguimos adelante y llegamos al octavo día de Corrica. Una Corrica que arrancó, se acuerdan, ¿verdad?, con mucha lluvia, con nieve, con plumífero, con varias capas de ropa, pero que hoy ya se ha puesto, bueno, sí, ya la manga corta, el tiempo está de parte de la carrera a favor del euskera, hoy luce el sol, calienta y seguro que esto ha animado a más gente. Ayer su recorrido por Bilbao fue apoteósico, hoy recorre tierras vizcaínas, ha pasado por Guernica, por Baquio, por Mundaka. Atención a este momento en Mundaka, donde los remeros de Mundaka Rauntaldea han llevado el testigo de la Corrica portando una de las traineras a hombros. Esto ha sido en Mundaka. Ahora mismo Corrica debe estar cerca, preguntaremos, cerca del Lekeitio, quizás va más rápido, ha llegado ya Ane Lordi, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, pues así es, estamos cerca del Lekeitio, pero todavía por Rispaster.
¿Hoy ponéis alguna pega al tiempo, Ane?
No nos podemos quejar del tiempo, la verdad. Después de las nevadas que hemos tenido, se agradece sí. Ese sol.
Sol, buen tiempo, calorcito para correr. Bueno, yo no sé si has podido ver ese momento de los remeros de Mundaka Rauntaldea llevando el testigo, sí. Portando también una de las traineras. Me imagino que ha sido un momento cumbre también de Corrica.
Sí, ha sido muy bonito. Los remeros han portado la trainera y el de cuco a la vez. Y antes de eso también en Bermeo, la comparsa de gigantes ha sacado los gigantes y han estado bailando en la calle y también ha sido muy bonito.
Ane, hemos visto también al escritor Edorta Jiménez portando el testigo de Corrica, lo hemos visto descalzo.
Sí, así es, pues cada uno se adapta a Corrica como puede, pero lo importante es participar, ¿no? Entonces, si él se ha sentido cómodo así, pues nosotros lo aceptamos y es carricasco por participar.
Oye, decíamos que Corrica estaba y se movía hoy por tierras de Vizcaya, en unas horas, decíamos, en nada llegará a Lekeitio, en unas horas también llegará Markina y Ondarroa. ¿Ese es vuestro mapa durante estas próximas horas?
Sí, así es, pues ahora enseguida entraremos en Lekeitio, imaginamos que también habrá mucha gente y luego pues pasaremos para Ondarroa y ya más adelante a Guipúzcoa.
Bueno, pues ahí estamos, con ese octavo día de Corrica en el Ordi. Eskerrik asko, eta bihar arte.
Eskerrik asko, zuei. Agur.
¿Dónde he dejado las llaves? ¿Dónde estarán las llaves? Que la alarma de Movistar Prosegur tenga un servicio que te lleve tus llaves cuando no las encuentras o te dé asistencia en caso de emergencia, te lo esperas. Lo que te va a sorprender es la superoferta de solo 9,90 euros al mes durante 6 meses contratándola hasta el 20 de abril. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
La Sala BBK presenta BBK Off. 10 días de apuestas culturales alternativas e innovadoras que te harán vibrar. Teatro, música, danza, talleres formativos. 16 funciones con más de 50 artistas vascos estatales e internacionales. Del 1 al 10 de abril, Festival BBKO en la Sala BBK. Entradas a la venta en la web de la Sala y Cuchabank.
Revolucionarán la historia de la música.
La Orquesta Terrestre.
A partir del 8 de abril en cines.
De la mano de EITB.
Kultur Leioa nos trae la recién estrenada obra La cazadora de mitos, de la compañía del mismo nombre, un espectáculo fronterizo que fusiona teatro, cine, música y animación. La propuesta de Nayeli Barrola, Martín Ibarrola y Roberto San Sebastián rescata mitos locales y plantea una historia de magia y fantasía a través de nuevos lenguajes escénicos. La cazadora de mitos este viernes a las 8:30 de la tarde en Kultur Leioa. Entradas ya a la venta en taquilla de Kultur Leioa y en Kutxabank. Ayuntamiento de Leioa. Cultura segura.
Distrito Euskadi. Hay muchos mundos, pero están aquí.
38 minutos pasan de las 6 de la tarde. Damos un giro en este distrito de Euskadi en esta tarde de jueves. Llega el momento de acercarnos a nuestro distrito junglero con sus canciones, con sus noticias. Seguimos hablando de conciertos para esta semana con él, con Joseba Martín. Joseba, arratsaldeón.
Eso, Estíbaliz, arratsaldeón.
Ya hemos hablado de varios conciertos interesantes a cargo de Moonshine Wagon hoy en Bilbao, de Kerovia mañana en Iruña, de Sea Mais el sábado también en Bilbao. ¿Seguimos en nuestras capitales?
Pues vamos a fijarnos también en localidades más pequeñas con salas que desde hace años vienen ofreciendo una programación interesante. Es el caso del Castelecu de Oñati, con casi 30 años ya de recorrido y con un trabajo de mejora de las instalaciones que, por cierto, se abren cada vez a proyectos más diversos. Y uno de los que más asistentes suele llevar es, por supuesto, el de los conciertos de música. Lo podremos comprobar este viernes, mañana mismo, a partir de las 8 de la tarde, con la actuación de la cantante de Aramayo, Idoia Azurmendi.
A ver, ¿y qué más datos podemos dar de esta artista emergente? Una de las nuevas voces, diríamos, más interesantes surgidas en territorio alavés.
Idoia Azurmendi se presenta solo con su nombre de pila, Idoia. Hasta ahora solo ha grabado un álbum, Ilun eta Abar, que ha tenido, por cierto, bastante repercusión. Procede de una familia muy musical, tiene varias hermanas dedicadas a esta cuestión, se ha formado en Musikene, de hecho vive desde hace un tiempo en Donostia, toca el piano, toca la guitarra y para las letras entiende muy bien con la joven poetisa María Osés, a la que por cierto suele invitar a sus conciertos. Su canción, Oitavos Garren Artículoa, tiene casi 500.000 de reproducciones en Spotify y ha actuado en Chillidalecu, en el Donostia Festival Hau, en el Jazzaldia. Tiene un directo muy agradable, con una sólida banda detrás que puede pasar de lo minimalista a un compacto sonido de pop rock o incluso de aires de folk rock americano, como en esta canción en Itzetan, con letra de su paisano el bertsolari Xabi Igoa, una canción que habla de la importancia de la palabra, ya sea la de Angela Davis, la de Mayalen Lujanbiu o la de Mauricio Aldeiturriaga, en este caso en forma de Irrintzi. Una joya de canción.
Bueno, pues recordamos, Idoia en Castelecu de Oñati, mañana viernes, 8 de la tarde, y la entrada, que no lo habíamos dicho hasta ahora, cuesta 8 euros, solo 8 euros. Es la recomendación de hoy de nuestro distrito junglero. Es que ricasco, Joseba, eta biararte.
Biararte, Estibaliz.
Goizetan izpilu parean arro irrie itean eme oldar korretan negarrari beldurrik ez dioten gizonetan karminezko ez bainetan txiste txarren ekerantzun dituzten aurpegietan serioenetan erantzukizuna esanez dezaten ez dagoela denon eskuetan gizartearen arazoa den ardura komun den honetan ziegi diren beldurretan gure
senaren irrintzietan etaren ondorengo
Ahí está la propuesta que les hacíamos en nuestro distrito junglero, el concierto de Idoia Azurmendi en Oñati, en Gaztelecu, mañana viernes, 8 de la tarde. 44 minutos pasan de las 6 de la tarde, tiempo ya para abrir nuestra página dedicada a los viajes y a los viajeros. Abrimos nuestro distrito viajero. Una página, un tiempo de radio que comanda y que dirige Roge Blasco. Roge, ¿cómo estás? Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
¿Qué tal va la semana? ¿Todo bien?
Pues todo estupendamente bien, sí, y además empieza a subir la temperatura, así que...
No es mala época para viajar. Bueno, propuesta de viaje que nos dejas hoy encima de la mesa, gente viajera a la que hoy nos acompaña. ¿Cuál es la propuesta? ¿Por dónde pasa?
Pues sí, estamos escuchando música en Bosnia y estamos con dos personas que han estado en Bosnia, pero también en muchas partes del mundo. Vamos a hablar con Amaya Maguriri y David Fernández, que han realizado dos grandes viajes. El primero les llevó 16 meses por Asia y Oceanía, lo hicieron con mochila, y el segundo 18 meses en furgoneta por Europa. En el trayecto pues han documentado en vídeo centros educativos inspiradores, escuelas que enseñan a los niños a ser libres, creativos y responsables. Como fruto pues han salido dos películas, la última estrenada en el Festival de Cine de Sarajevo, en Bosnia. Amaya Maguregui, le damos la bienvenida. Arratsaldeon, Amaya.
Arratsaldeon, Roge.
David Fernández, Arratsaldeon.
Buenas, Roge. Arratsaldeon.
Bien. Bueno, pues que vais a participar en la edición número 28 de la Semana Viajera de Intxaurrondo. Vais a ofrecer una charla con audiovisual en la Cultura Etxea, en este barrio Donostiarra, el miércoles 27 de abril. Así que os vamos a pedir que nos adelantéis un poquito esta charla y que nos habléis también de esos viajes fantásticos. Porque además de estar recorriendo Asia y Europa, siempre tiene un objetivo. ¿Cuál es el objetivo, Amaya? Esto de ir a esas escuelas. ¿Por qué esas escuelas?
Pues bueno, hace tiempo, en el 2017, comenzamos con este proyecto y aprovechamos una excedencia del trabajo de David y su interés por la educación, que siempre ha tenido. Y bueno, yo como fotógrafa, pues entre los dos hemos realizado pues estos viajes y grabaciones y fotografías, ¿no? Y entrevistas a profesores y colegios de todo el mundo.
Sí, porque hay que decir que Amaya eres fotógrafa y David profesor de innovación educativa y documentalista. Y en eso pues estáis en esa tarea de viajar y hacer estos documentales con gente que está haciendo escuelas creativas. ¿Os acordáis en Asia cuál fue la primera escuela con la que empezó todo?
Sí, empezamos por Filipinas, visitando una escuela de casualidad, ¿no? Dijimos, bueno, hay que romper el hielo y hay que empezar por donde sea, ¿no? Y me acuerdo que estábamos al norte, en una ciudad que se llama Bigan, y bueno, pasamos por una escuela que era una escuela muy sencilla, que a priori no tenía nada de innovador, ¿no? Simplemente, pues una escuela, ¿no? Y entramos y nos presentamos y bueno, pues te puedes imaginar lo que eso supuso para la gente que estaba dentro de la escuela, ¿no? Ver a dos extranjeros que entraban allí interesándose por lo que estaban haciendo, bueno, fue como una revolución. Les dijimos que íbamos a ir al día siguiente y allí nos presentamos, estaban todos esperándonos, imagínate, ¿no? Pues niños de infantil, de primaria, todas las profesoras. Y nada, pues allí que subimos en una especie de, no sé, estrado o algo así, no sé, y nos presentamos en inglés y yo creo que no nos entendía casi nadie, pero estaban todos ilusionadísimos, ¿no? Y bueno, pues estuvimos viendo un poco lo que hacían, era una escuela muy humilde, un modelo educativo muy tradicional, pero que estaba basado en unos valores pues muy, muy puros, ¿no? El valor de compartir, de la hospitalidad, ¿no? hacia el extranjero, hacia el viajero. Y bueno, pues ya vimos desde el primer momento que igual no íbamos a encontrar escuelas tan innovadoras como puede haber en el norte de Europa, te voy a decir, por ejemplo, pero que sí que entiende la educación de una forma pues diferente, ¿no? Y muy, tan pura.
Desde entonces hasta ahora, ¿cómo cuántas escuelas habéis visitado y habéis documentado?
Pues yo creo que desde 2017, en estos 3 años de viaje, habremos visitado más de 60, seguramente, sí. En torno a 60 habremos hecho pues entrevistas, pues más de 300 entrevistas.
Sí, y claro, combináis eso, el viaje además por vuestra cuenta, por vuestros propios medios, con la visita a las escuelas y documentar todo, y ya decíamos, han salido dos películas. Pero, por ejemplo, por Asia fuisteis con un presupuesto como muy ajustado. ¿Cómo lo hacíais para sobrevivir durante tanto tiempo? Que estuvisteis un año y medio.
Sí, pues siempre, pues eso, teníamos un presupuesto, digamos, porque allí, bueno, sí que los precios son más baratos, pero claro, íbamos con nuestros propios ahorros y para un viaje de 18 meses pues siempre buscábamos alojamientos más baratos, los buscábamos físicamente, no utilizábamos internet, no reservábamos online, siempre íbamos físicamente, luego comíamos de forma local, no teníamos ningún tipo de capricho, o sea, hacíamos lo que hacían ellos y así vivimos durante esos 18 meses. Entonces, pues bueno, el coste pues era bajito.
Sí, además tenías vuestras propias fórmulas, ¿no? Porque también trabajabas de fotógrafa.
Eso es, eso es. Entonces, bueno, pues cuando encontrábamos un lugar que nos gustaba, ¿no? Y encontrábamos una escuela y demás, y encontramos un alojamiento barato, lo que hacíamos era buscar alojamientos o hoteles top, digamos, para poder ofrecerles nuestros servicios de fotografía y vídeo. De forma que así nosotros también, pues bueno, realizábamos los reportajes y sí que les ofrecíamos una tarifa o un intercambio de alojamiento. Y entonces, pues bueno, había quienes aceptaban la tarifa y había quienes pues nos daban alojamiento y dietas. Entonces, pues llegamos a estar en un hotel de $1,000 la noche, que aquello era increíble, o sea, no podíamos ni creerlo, ¿no? Y bueno, pues fueron momentos así que no esperas, pero bueno, que te lanzas un poquito al vacío y bueno, y surgen cosas que no pretendías, ¿no? En un principio no habías imaginado. Así que bueno, pues durante todo ese viaje, pues sí que estuvimos en unos cuantos hoteles así interesantes y la experiencia fue espectacular.
Buena experiencia por Asia y esto os motivó luego para en una furgoneta recorrer Europa. Porque además salisteis en otoño, vivisteis el invierno europeo con bastante frío. ¿Cómo fue esa motivación de luego recorrer Europa, que también os tirasteis muchos meses?
Pues básicamente lo que intentamos fue coger el proyecto y llevarlo al siguiente nivel, ¿no? Tú imagínate que ir con la mochila por Asia y Oceanía era muy complicado a efectos prácticos con la cámara para ir grabando, para organizarte. No tienes la libertad que te da un vehículo propio para ir a donde tú quieres ir. Entonces, por Europa, ya con la furgoneta, ya podíamos planificar un poco mejor qué escuelas íbamos a visitar y ya con una idea de visitar escuelas más innovadoras, más modernas, ¿no? En diferentes países de Europa, Norte de Europa, Centro de Europa. Y bueno, pues así nos agenciamos una furgoneta, una multivan, una Volkswagen, y nada, pues salimos en octubre, pasamos ya los primeros meses, las pasamos canutas, con el primer invierno que nos pilló al sur de Alemania, frontera con Austria, que lo pasamos realmente mal, con temperaturas de hasta menos 12 grados dentro de la furgoneta, una furgoneta que no estaba aislada, que la aislamos nosotros un poquito, pero que no salió muy bien tampoco el aislamiento. Y nada, un poco sobre la marcha, viviendo la aventura. Luego ya vinieron tiempos mejores en verano en Italia, donde había sitios increíbles, aparte de las escuelas. Esto es una experiencia personal también, ¿no? El viajar, ¿no? Y ver estos lugares que Amaya como fotógrafa, pues os imaginaréis, ¿no? Pues flipando todo el rato, ¿no? Los paisajes, la gente, los mercados, ¿no? Y eso, y así fuimos construyendo un poco el itinerario también sobre la marcha, investigando un poco en internet qué escuelas podían darnos más juego, qué escuelas eran diferentes con respecto a lo que nosotros conocíamos, ¿no? Y así se fue más o menos creando el documental.
¿Qué escuelas habéis conocido, digo, en diferentes partes del mundo? Desde Filipinas a Indonesia, Nueva Zelanda, Australia, o en Austria, Alemania, Francia, o la misma Bosnia.
Sí, pues hemos estado en escuelas bosque, en escuelas...
¿Escuelas bosque?
Sí, escuelas bosque. O sea, son para niños muy pequeñitos en el que pasan el mayor tiempo en exteriores. Es decir, en este caso estábamos en una escuela bosque que estaba junto a la playa. Entonces pasaban las primeras 3-4 horas todos los días, iban a la playa, los niños estaban en exterior jugando y luego lo que hacían también era visitar, pues digamos, los mercados del entorno, de forma que relacionaban, pues yo qué sé, los peces y las cosas que veían en la playa con lo que veían en los puestos del mercado. Y luego ya volvían a clase y en clase hacían actividades relacionadas con eso. Entonces, pues bueno, eso es una escuela bosque, pero pues esa relacionada con el mar. Y luego están pues las que están en el bosque, que hacen prácticas pues con cosas orgánicas, en exteriores y demás. O sea, más que nada las vivencias son fuera de un techo, ¿no? Siempre van muy bien vestidos para estar protegidos y demás. Y eso, esa por ejemplo. Pero vamos, estuvimos en escuelas libres, en escuelas Waldorf, estuvimos en la primera escuela Waldorf en Alemania. Luego estuvimos también en Montessori. Bueno, hemos visto un porrón, muchísimas.
Y de estas han salido dos películas, una por Asia y otra por Europa. Y la de Europa os habéis centrado en Bosnia. ¿Qué os llamó la atención de la educación en Bosnia para hacer toda una película sobre ellos?
Pues, sobre la marcha, o sea, nosotros teníamos este proyecto de hacer un documental de todas las escuelas que veíamos por Europa, pero llevábamos un año de viaje, llegamos a Bosnia. Antes de llegar a Bosnia, descubrimos que ellos, el sistema educativo divide sistemáticamente, segrega al alumnado dependiendo de su origen étnico y su nacionalidad, ¿no? Dependiendo de si son serbios, croatas o bosnios, tienen un plan de estudio diferente, ¿no? Eso hace la práctica que vayan a escuelas separadas, porque cada escuela lo que está haciendo es adherirse a uno de esos tres planes de estudio, ¿no? Entonces vimos un problema, vimos una causa por la que, bueno, había grupos allí de jóvenes que estaban, bueno, reivindicando y luchando. Dijimos, oye, pues vamos a apoyarles haciendo lo que hacemos, ¿no? Bien, ¿no? Que es el documental, el audiovisual. Y bueno, hicimos un viaje por el país de 3 meses intentando ver ejemplos de escuelas y de gente que tendía la educación de una forma más inclusiva, ¿no? Es decir, una escuela para todos, ¿no? Por decirlo así. Y nos costó llegar a las personas porque en Bosnia, pues os imaginaréis que no es como aquí, no, la información no está en internet, si está en su idioma, es difícil acceder a las escuelas, también conseguir el permiso de las familias para poder grabar en una escuela o incluso los mismos profesores, ¿no? Que había muchos que tenían miedo o respeto, ¿no? A salir en una película que podía ser pública, ¿no? Hablando de estos temas. Entonces, bueno, yo creo que hicimos un buen trabajo con la ayuda de la gente, porque fuimos los dos al principio, pero acabamos haciendo una gran familia allí de amigos y, ¿no? Y gente local. Y sacamos una película al final que presentamos llegó al Sarajevo Film Festival y luego a Cinevi, presentamos aquí en Bilbao, también el año pasado, en noviembre.
Además, en el Festival de Cine de Sarajevo habéis estado presentes. ¿Y cómo ha sido la respuesta del público?
Pues fue la primera proyección así en pantalla grande, ¿no? El estreno mundial, digamos, y claro, fue espectacular, ¿no? Nosotros dos con nuestro equipito y demás, que no es un equipo que cueste un dineral, fue espectacular, la imagen era increíble y la gente estaba llorando porque, pues bueno, al final es muy emotivo, ¿no? Y ver... De lo que nos veían trabajar al resultado final, la verdad que es, la gente se quedó asombradísima y bueno, pues nos abrazaban, nos venían con los ojos llorosos. Imagínate, fue en agosto, todos con la mascarilla, en agosto en Sarajevo hace un calor terrible, pero bueno, pues vinieron mucha gente que participó en la película y estaban encantados, y a día de hoy pues estamos colaborando con ciertas organizaciones de Bosnia y Herzegovina para mostrar el documental en colegios y centros para que se genere un poco el debate, ¿no? De la situación en que están viviendo, ¿no? Y los cambios que puede generar y que están buscando ellos también.
Bueno, pues o sea que está sirviendo bastante lo que estáis haciendo. Y en lugares como Bosnia, fíjate, ¿no? ¿Y qué es lo que vais a presentar en Echaurondo, en Donosti?
Bueno, pues un poco toda esta trayectoria, ¿no? El por qué, ¿no? Salimos de viaje y esa decisión, ¿a dónde nos ha llevado? Que creo que es lo bonito, ¿no? De compartir con la gente y lo que se pregunta la gente, ¿no? Cuando tomas una decisión casi sobre papel, dejar tu trabajo, ¿no? Es tan arriesgada, luego pueden suceder cosas y no siempre va a pasar algo malo, que igual tienes en la cabeza que pueda pasar, sino cosas maravillosas como que la vida te lleve a estos lugares, ¿no? A conocer tanta gente, a después de 3 años o 4 años haber dicho, joder, gracias que tomé la decisión de salir, y luego también, bueno, pues a explicar un poco a la gente qué es lo que viene a partir de ahora, ¿no?
Sí, bueno, pues vais a estar, esto lo vais a ir contando en la Cultura Echea de Echaurondo, este barrio de Donosti, el miércoles 27 de abril. Y por cierto, creo que vais a continuar, porque en verano os marcháis de nuevo, pero con una furgoneta ya más adecuada.
Eso es, sí, una furgoneta ya un poco más casa con ruedas, y nos vamos para el norte, para visitar las escuelas que por la pandemia no pudimos llegar a visitar.
Seguro que os llama mucho la atención cuando lleguéis a Finlandia o Suecia, cómo es la educación allí.
Imagínate, estamos deseosos.
Totalmente.
Bueno, yo soy Amaya Maguregui, fotógrafa, él es David Fernández, profesor de innovación educativa y documentalista, invitados hoy en nuestro distrito viajero. A los dos, muchas gracias por contarnos vuestra aventura de viajes y viajeros. Esquerricasco.
Esquerricasco.
Roge Blasco, esquerricasco.
Vale, esquerricasco.
Hasta la semana que viene, agur.
Aquí estaremos, agur.
Nos acercamos a las 7 de la tarde en esta versión concentrada de nuestro distrito de Euskadi. Mañana a partir de las 6 de la tarde estaremos de vuelta para abrir nueva edición. El saludo de Javi Martín, de Pachi González y de Elvira Gómez, que han estado al frente de la coordinación técnica. Hasta mañana.